a 160. Salmo 119, 153 a 160. Hay un sentido en que vivimos en tiempos gloriosos. Por medio de la tecnología, muchos tienen acceso sofisticado a toda la palabra de Dios por sus teléfonos celulares. Por medio del internet se pueden encontrar predicaciones en forma de audio o de video disponible casi sin costo. Son libros clásicos de la fe cristiana, herramientas bíblicas, foros para comunicar con otros. En los siglos pasados, los misioneros viajaban lejos a otros países, a veces en medio de grandes peligros, persecuciones, para entregar el Evangelio a la gente que nunca escucharon del nombre de Cristo. Y aún estamos haciendo esto, pero por medio de la tecnología, una enorme cantidad de verdad espiritual puede estar depositada instantáneamente a casi cualquier parte del planeta. Pero aún así, como veremos en el mensaje de hoy, la salvación está lejos, muy lejos de muchos. Versículo 153. Mira mi aflicción y líbrame, porque tu ley no me he olvidado. En sus oraciones, David sabía cómo presentar razones, como que estaba casi discutiendo con Dios, pero en una manera buena. Normalmente, por la aflicción, por la persecución, los que no están en serio con Cristo se apartan. Cristo enseñó esto en Mateo 13, 20 y 21. Si alguien quiere leer Mateo 13, 20 y 21. Amén, gracias, Sandra. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. David dice en su oración: oh Dios, yo no soy así. Aún con toda forma de aflicción o de persecución, yo estaré contigo. Pero mira en la parábola que leía Sandra, ¿por qué viene aflicción? Es por causa de la palabra. Los malvados odian la palabra de Dios. Para ellos, lo que Dios dice es insoportable. Y eso es muy relevante a ese gran salmo. 154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Cuando dice vivifícame, es que no quiere sentirse más y más desánimo. No quiere sentirse en medio de la aflicción como que Dios está lejos. O como que la respuesta tan deseada de su oración no puede venir. Porque los ángeles están en sus peleas, sus batallas, como aprendimos en Daniel. Cuando uno ha estado bajo muchos ataques, mucho estrés, se puede sentir como que está perdiendo sus fuerzas para resistir. Y por medio de los siglos de la iglesia, muchos han estudiado esto en este gran salmo y han tomado lo que David dice de sí mismo y lo han aplicado a la iglesia con éxito. Han rogado a Dios por una vivificación o un avivamiento de la iglesia, con reuniones largas y fuertes de oración. Y sabemos esto por la historia. Por ejemplo, esto pasó una vez en Nueva York. En el estado de Nueva York, la gente vieron cómo era la sociedad en el dos siglos pasados y empezaron a luchar con Dios en oración por muchos meses. Y vino un gran derramamiento del Espíritu Santo en que muchos estaban salvados. La gente oraba intensamente porque vieron cómo la salvación de la gente parecía lejos, como muchos alrededor de nosotros. 155, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Da un fenómeno, pero también la razón, porque no buscan tus estatutos. Esto realmente es el punto principal del mensaje de hoy. La tristeza de ver tantas personas lejos de la salvación, cuando tienen tanta luz, tanta verdad disponible. La Biblia aquí llama a esa gente impíos. Y no es solamente porque lo que han hecho, sino por lo que no quieren. No quieren nada que ver con la palabra de Dios. O como dice en el texto, porque no buscan tus estatutos. Otra vez, 155, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Aunque el impío pudiera descubrir todo lo que pudiera desear sobre la palabra de Dios, hasta en su celular, en cualquier idioma ahorita, pero simplemente no le interesa, y por eso está lejos de la salvación. Aunque si el impío ha cometido grandes crímenes y pecados, aunque si ha dañado a mucha gente, para tales personas existe un remedio. Pero a ese remedio no le interesa. Por ejemplo, hubo un hombre perdido en el libro de Lucas que creía que por medio de los milagros uno pudiera venir a la fe. Pero Cristo enseñó que la gente no viene a la fe por milagros, sino como dijo San Pablo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Voy a leer en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Son ignorantes, estamos hablando en el contexto de misiones. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Antes se pudiera mandar tal vez libros, eran muy costosos, pero tenía que mandar gente a todos lados. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados, como está escrito? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! ¿Qué quiere decir evangelio? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si quiere ver personas salvadas, hay que orar, sí, pero la palabra de Dios tiene que llegar a ellos. La fe no está producida en el hombre por medio de milagros, sino por la pura palabra de Dios. Bueno, vamos a San Lucas para entender la confusión de uno que vivía muy, muy lejos de Dios. Lucas 16 y 19, a lo mejor ya entiende la historia que vamos a leer, pero vamos a enfatizar un aspecto que tal vez no has notado. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿qué es Hades? Hades es un lugar donde la gente va después de morir, antes de la resurrección, y ese hombre, cuando estaba en Hades, es como el infierno para él. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate. Ni está orando a Dios, está orando a un santo. Hijo, acuérdate, era realmente hijo genéticamente de Abraham, no era hijo de Dios. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a nosotros. Y eso es fue para establecer el contexto. Ahora quiero llegar a mi punto. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Bueno, a lo mejor eran sus hermanitos, él murió primero. A lo mejor él era una mala influencia, y viendo sus hermanos llegando a su lado en el infierno, iba a intensificar su sufrimiento. Se suponía que, pensando con la mentalidad del infierno, que por medio de un milagro iba a lograr algo. Pero era un error. Y fíjate cómo Abraham va a responder. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dijo: La respuesta es la palabra de Dios. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Así piensan los moradores del infierno. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿qué quiere decir la Biblia? Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nuestro salmo está enseñando que la salvación está lejos de los impíos, porque no quieren la palabra de Dios. Otra vez, 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Hermanos, un milagro no va a persuadir a nadie aparte de la palabra de Dios. Tengo una prueba. Hubo personas que vieron a Cristo Jesús resucitado. Y aún con ese milagro enfrente de sus ojos, dice, algunos dudaban. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahí estaban enfrente de Cristo, dudando. 156. Muchos son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchas veces en este pasaje dice: vivifícame. El malvado no puede percibir las misericordias de Dios en todos lados. Se cree que merece la vida, que merece la buena comida, las comodidades. Se queja cuando no recibe todo. Pero los que conocen los estatutos de Dios, la ley de Dios, saben que por todo el pecado que existe aquí en el mundo, es un milagro que no hemos sido destruidos. Es un milagro que no hemos destruido el planeta por nuestras contaminaciones. Es increíble que Dios ha dado tantas oportunidades a los inconversos, aun cuando ellos solamente emplean sus oportunidades para multiplicar sus deudas. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese hombre está recibiendo mucha misericordia de Dios y interpreta como que a Dios no le importa lo que hago. Puedo pecar, puedo vivir en adulterio. A Dios no le importa porque no entiende la palabra. Va a malinterpretar todo, solamente está cavando un hoyo más grande para sí mismo en el infierno, porque está lejos de la salvación. El malvado no ni va a considerar esa realidad porque no le interesan los estatutos de Dios. Y por lo tanto, la salvación está muy lejos de los tales. Aun cuando tienen a cristianos como vecinos o como compañeros de trabajo, aun cuando tienen cristianos en sus propias familias, la salvación está muy lejos de ellos. Están lejos, muy lejos de Dios, lejos de la salvación, pero muy cerca del infierno. Y es correcto para nosotros considerar estas cosas para motivarnos a orar, a evangelizar, a defender la verdad de la palabra que ellos desean rechazar. 157. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Hermano, si has estado en muchos de estos estudios del Salmo 119, has visto que hay puntos que se repitan y se repitan. Y no tiene nada de malo. Dios está repitiendo estas cosas para martillar todo en nuestra mente. Y se han hablado mucho de los enemigos de los fieles. Y si últimamente, en todo ese mes, yo estuve repitiendo ejemplos terribles, sacando incidentes de la noticia de la semana, o sea, de aquí o de Europa. Tristemente tengo otro ejemplo, que viene esta vez de Francia. Si han mirado un poco de la noticia, un sacerdote católico de 85 años en su iglesia, en medio de su misa, estaba degollado. Es que los yihadistas de Mahoma no respetan nada. Se enseñan que en sus libros que Cristo jamás murió en la cruz, que jamás resucitó de los muertos. Pero ahora en Europa y más aquí están recibidos como una religión legítima. Y por medio de ese engaño destruyen la civilización de un país. Pero si hay hermanos clamando a Dios en sus vigilias o en sus ayunos, seguramente los países del occidente que han tenido una historia cristiana tienen que despertarse muy pronto de su profunda coma espiritual. 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Una y otra vez, eso es el punto. Evaluamos, hermanos, lo que hacen los malvados, no con nuestras propias opiniones o preferencias, sino por la pura palabra de Dios, como un estándar. Sin la palabra de Dios, y esto es lo que tienen los mundanos, solamente sus opiniones o sus preferencias. Por ejemplo, si los secularistas en este país desean matar a los bebés en los vientres de las madres, aprovechando de mujeres jóvenes cuando no saben qué hacer, pues vamos a ofrecer un aborto. ¿Quién puede decir que eso es algo malo si no hay preceptos de Dios? Solamente hay opiniones. Tú tienes una opinión, ellos tienen otro. Si los yihadistas de Mahoma quieren matar a los homosexuales tirándoles del techo de un edificio muy alto, o si quieren matar a los que practican la fe cristiana en sus formas diferentes, o si prefieren asesinar a los judíos, ¿quién puede decir que es malo? Si no hay precepto de Dios. Un grupo tiene unas opiniones, otro grupo tiene otras opiniones. Eso es el desastre en que estamos viviendo ahora. Y los yihadistas de Mahoma saben cómo aprovechar de esto. Y por esto las iglesias tienen que orar. Vivifícame, oh Dios, conforme a tu misericordia. 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. El amor por la palabra de Dios es la solución. Primeramente dentro de nosotros. Después compartiendo con los hijos. Evangelizando con otros, también aprendiendo cómo defender la fe y comprobar que es razonable. En los miércoles estamos aprendiendo cómo comunicar la realidad de la fe cristiana y cómo la cosmovisión bíblica, que no solamente es razonable, sino que es la única posición razonable que uno puede adoptar. Esto parece absurdo a los de afuera, pero lo podemos comprobar. 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno en todo juicio de tu justicia. Ese es el último verso. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Muchos de los pasajes terminan así, hablando de cómo la palabra de Dios jamás va a cambiar. Y esto está anticipando los errores de los hermanos modernos que llenan las iglesias hoy en día. Muchos van a decir que la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios mayormente. Pero no creen ni aceptan todo lo revelado del Testamento Antiguo. Especialmente el libro de Génesis. El libro de Génesis está siempre bajo ataque. Pero imagínate, hermano, un gran edificio tiene que descansar sobre un fundamento sólido. De la misma manera, todas las doctrinas bíblicas que creemos encuentran su fundamento en el libro de Génesis. El diablo sabe que atacando el libro de Génesis, pueden creer lo que quieren. Todo va a derrumbarse. El diablo está bien enterado de esto y por lo tanto está invirtiendo mucho en sus ataques en contra del libro de Génesis. Todo ese salmo está hablando de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Cuando empezamos a decir, pues, y somos cristianos del Nuevo Testamento. Cuando yo estoy en un estudio bíblico y alguien me dice esto, dice, pues, yo soy un cristiano del Testamento Nuevo. Yo digo, yo no. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Yo soy cristiano de toda la Biblia. Aplicación. Hermanos, estamos viviendo en tiempos interesantes. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Y si seguimos fieles, vamos a estar parte de todo esto. Voy a dar otro ejemplo, un testimonio terminando. Uno de nuestros estudiantes de miércoles se llama Greg. Es un adulto, pero es joven. Y él está estudiando con nosotros, devorando todo esto sobre cómo defender la fe. Y él me mandó un video que se fue a un evento de Pokémon. Y Pokémon es un juego electrónico muy popular ahora. Y él dijo, ahí son todos los jóvenes, ahí voy para predicar. Y se fue y hasta estaba vestido como ese caricatura de Pokémon. Y estaba regalando cosas y empezó a predicar el Evangelio. Y muchos estaban escuchando y uno vino burlando de él y gritando a él, y él estaba defendiendo la fe. Bien. de lo que aprendió aquí con nosotros. Nos mandó el video por internet, estuvimos mirando, estuvimos muy orgullosos de él. Si tú también quieres hacer tu impacto por medio del Espíritu de Dios, ahora cuando tantas personas están lejos de la salvación, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que tu palabra es bella, Señor, es maravillosa. Ayúdanos, Señor, a tener ese apetito de seguir aprendiendo, meditando en tu palabra, aun cuando hay aflicciones, aun cuando gran parte del mundo está apartando, aun cuando parte de la iglesia está abandonando sus creencias en Génesis, Señor. Danos la fuerza de ver todo en su completa belleza y aplicarla a nuestras vidas, disfrutando a ti y la fe que tú nos has dado. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.